nuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud. Y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía, como siempre. Y hoy tenemos un invitado especial, un artista, fotógrafo, de Santiago de Cuba. Nació en el año 1967, que es un año importante porque es el año que nací yo también. Así que contemporáneo mío. tenemos con nosotros al fotógrafo William Riera. William, gracias por estar con nosotros hoy.
Sí, muchas gracias por tenerme. Buenas tardes.
William es un fotógrafo queer que ha hecho, yo estimo, unas exhibiciones importantes, no solamente para el mundo LGBTI, sino LGBTQ, sino para el mundo del arte, ¿no? Y yo creo que nos ha dado unas miradas a un mundo que muchos tal vez no han visto. ¿Cómo tú ves tu obra, William? ¿Cómo describirías tú tu arte?
Bueno, podría decirte que por mucho tiempo me consideré un fotógrafo documental y de calle, y de fotografía de calle. Y eso lo hice por, yo diría que hasta el 2019, hasta la pandemia, yo creo. Yo creo que la pandemia fue un detonante, un cambio, hice un cambio en mi manera de ver el mundo y en mi manera de fotografiar. Porque precisamente por lo que vivimos y por lo encerrado que estuvimos, comencé a virar la cámara hacia mí, hacia mi vida, y últimamente he estado haciendo más fotografía íntima, personal, y como que cuestionando mi propia manera de existir. Pero sí tengo un trabajo documental que comencé a hacer desde principios de los años 2000, y gran parte de ello lo he hecho en Cuba, y creo que tengo un cuerpo de trabajo bastante profundo de mi ciudad natal, de Santiago de Cuba, y hasta he hecho, hice en el 2015, cuando la ciudad cumplió los 500 años, hice una exhibición importante acá, mostrando esas fotografías que yo he hecho, que en algún momento las voy a poner en un libro que tengo en proyecto desde hace un tiempo, y quiero dejarlo para como mi legado y también para mi historia con mi ciudad, que a veces siempre la he considerado un tanto compleja, porque es una ciudad que he amado, pero también he odiado. Y nada, y como te digo, he hecho mucho trabajo documental, pero ahora estoy haciendo un tipo de trabajo más íntimo, yo diría.
Y observando y repasando tu obra para el show de hoy, muchas de las fotografías, por ejemplo, de Cuba Queer, uh-huh, o por ejemplo la comunidad trans en Cuba, veo una intimidad y una realidad impresionante. Es decir, he visto fotos de esta índole en otras ocasiones y no captan como tu fotografía. Es decir, ¿a qué tú atribuyes eso? Son cálidas las fotos, es como casi sentir que estás presente, ¿no? Y cuando mencionas que te ves como eso, como un documentalista en realidad, ¿pero a qué tú atribuyes la realidad, la de estas fotos que tú has tomado?
Yo creo que eso tiene mucho que ver con número uno, el observar, y para mí la fotografía es un acto de meditación. Y siempre me ha gustado estar, pero respetar, y eso me llevó tiempo, porque en algún momento cuando empecé a hacer fotografía era un tanto como, me gustaba mantener la distancia, ¿no? Y entonces luego ya aprendí a relacionarme con la gente, a desarrollar un rapport, una intimidad con los sujetos de mi fotografía, y poco a poco uno va, esto es un ejercicio que uno lo va desarrollando y luego ya lo incorporas en tu manera de mirar y tu manera de fotografiar. Y en esas fotografías a que te refieres, fue un ensayo que hice en Santiago de Cuba en uno de mis viajes, y fue muy impresionante porque todavía en ese tiempo no había la apertura que hubo luego y que hay en estos momentos con toda la comunidad LGTB, a pesar de todas las dificultades que tienen. Pero bueno, en algún momento, después de haber sido perseguidos y después de haber sido marginados como lo fuimos por muchos años, como que se abrió un poco la sociedad, Y ante, creo que fui testigo cuando pude presenciar esa celebración de los 50 años de los CDR en Cuba, que eran precisamente una organización que perseguía a los homosexuales, a los gays, y esos 50 años estaba amenizado por un grupo de chicos trans y queers. Y para mí aquello fue como una bofetada para todos ellos, porque yo me acuerdo, yo mismo, como uno siempre era marginado y puesto en la esquina por ser diferente, ¿no? Y sí, esa serie para mí significa mucho también porque fue como fortuito, porque nunca pensé encontrarme un grupo de jóvenes queer y los CDR en el mismo espacio compartiendo. Fue algo
irónico, sí, ¿eh? Irónico.
Irónico.
Totalmente. Después de que mandaron a tantas personas a los campamentos de UMAP y una historia trágica, ver esto es como un shock, ¿no? Es como contraponer una imagen con la otra, es como wow. Pero sigo viendo ahí una realidad. En cuanto a tus sujetos o lo que estés fotografiando, me interesó mucho que dijiste que tú lo ves como la fotografía, como meditación, ¿no? Y es eso el secreto, que tú te derrites dentro de lo que estás fotografiando. Es decir, tú como casi desapareces, tú y tu cámara, y empiezas a fotografiar tu sujeto. ¿Tiene que ver algo eso con la habilidad de tomar fotos tan íntimas?
Sí, yo pienso que es una relación entre tres, yo diría que entre tres, porque está el sujeto que fotografía, que soy yo en este caso, está el sujeto que es fotografiado y todo lo que rodea. Y entonces a veces uno tiene que ingeniarse, porque la fotografía al final del día es una gran mentira, ¿me entiendes? La fotografía siempre va a tener un ángulo que tú le puedes decir, bueno, pero eso lo creaste tú como con tu ojo, o eso quizás no estaba así, pero no, es algo, la fotografía es tan maravillosa que es una gran mentira, pero a su vez es una gran verdad. Y entonces
es subjetivo, ¿no? Es el ojo
totalmente,
tuyo.
Totalmente, totalmente subjetivo, pero sí, para acercarse a hacer un tipo de fotografía más íntima, más cálida, hay que primero educarse, porque tú no puedes llegar a ninguna comunidad sin antes haber hecho tu investigación y saber, y luego es como poquito a poco, acercarse poco a poco, tampoco puedes llegar así de buenas a primeras, yo soy y yo vengo y yo quiero y no, es poquito a poco ir conociéndose, intimando, y luego las puertas se te van abriendo. Y esa es la filosofía actualmente, y ya te digo, lo trato de hacer siempre, porque ya se ha convertido como en parte de una naturaleza que está dentro de uno, y cada vez se hace, hay lugares que son más complejos que otros, pero siempre uno trata de aplicar más o menos el mismo ejercicio ese de acercarse con respeto, con interés, y también hacerle saber a la otra persona de que tú no estás invadiendo ese espacio, tú te estás acercando para saber cómo viven esas personas.
A su entorno, estás documentando su entorno, su realidad.
Claro.
Tú sabes que estamos tan acostumbrados, William, pienso yo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la fotografía de paparazzi, por ejemplo. Estamos casi saturados con eso. Y de pronto ver fotografía documental, fotografía, diría, algunos dirían un poco o definitivamente más artística, es como refrescante, ¿no? Por lo menos para mis ojos, porque tanto se ha hecho con la fotografía. Sin embargo, mencionaste que comenzaste como fotógrafo de la calle, y para mí, los grandes fotógrafos vienen de esa cantera. ¿Qué piensas tú de eso?
Sí, sí. Bueno, te podría mencionar muchísimos nombres, y sí es cierto, pero incluso dentro de la fotografía de calle es un arte que para lograrlo de una manera diferente toma mucho tiempo y toma mucho salir para la calle y prácticamente dormir 24 horas para tú aprender a desarrollar ese ejercicio de convivir con las personas en la calle, pero a su vez ser capaz de captar con tu lente lo más íntimo de esas personas. ¿Me entiendes? Y sí, la fotografía se ha democratizado mucho después que surgieron los devices, los teléfonos, y que la fotografía digital salió a la calle, pero todavía se hace muy buena fotografía de calle, todavía hay grandes fotógrafos de calle y todavía la fotografía de calle está siendo exhibida y está siendo coleccionada en el mundo entero.
¿Qué fue lo que de niño soñaste ser fotógrafo? ¿Cuál fue el momento en la vida de William que dijiste, yo quiero ser fotógrafo el resto de mi vida?
En realidad la fotografía me vino como una tabla de salvación.
¿Cómo es eso?
Yo desde pequeño fui muy curioso, coleccioné sellos, coleccioné monedas y siempre fui muy curioso con la geografía, me gustaba leer mucho también. Y soy ingeniero informático de profesión, pero en algún momento, por allá, por el año 2000, comencé en el college a estudiar diseño gráfico y en medio de esos estudios descubrí que la imagen era lo que a mí me hacía comunicarme mejor con el mundo. Porque también era muy introvertido, un tanto tímido, y es gracias a la fotografía mi mundo cambió totalmente y me hizo ser la persona que soy hoy. Si no hubiera sido por la fotografía, quizás hubiera sido una persona totalmente diferente. Y la fotografía me llevó a viajar por el mundo, a visitar lugares que nunca en mi vida me hubiera imaginado. Y aquí mismo, dentro de no solo del país, dentro del mismo Miami, yo a veces me meto por lugares y yo estoy en lugares que yo estoy fascinado y llamo a mis amigos porque yo digo, ustedes viven en Miami.
Y no conocen.
No conocen los espacios, no conocen la gente porque tenemos mucho miedo a lo diferente. Yo creo que el miamense, yo me acuerdo que en los años 90, por ahí, finales, yo le preguntaba a mi familia, nunca habían ido a South Beach. Tenían terror de ir a lugares por ahí que sencillamente eran espacios fantásticos. Sí. O por ejemplo, en Homestead, que hay en el sur, que hay una comunidad asiática enorme.
Fabulosa, sí. Y tienen fabuloso. Un festival anual. Exacto. Que es fantástico.
Exacto. Pero la mayoría de la gente no sabe eso. No es que no le interese, sino que sencillamente no lo conocen, ¿no? Y entonces yo pienso que para mí, como te digo, la fotografía me salvó y la fotografía me convirtió en una persona, en un ciudadano del mundo. Eso para mí es muy importante.
Mencionaste tu relación agridulce con tu ciudad natal, Santiago de Cuba. ¿Por qué la describes así?
Sí, porque adoro mi ciudad, pero siempre tuve, no fue la ciudad donde yo fui feliz en mi crecimiento. Número uno, por el hecho de ser gay, Santiago de Cuba era una ciudad muy cerrada, muy provinciana, todavía lo sigue siendo. Y hasta que me fui a La Habana a estudiar en la universidad, que para mí fue el paraíso. Mi vida cambió totalmente y por eso nunca quería volver a Santiago de Cuba. Y sí, me encanta como ciudad, como espacio físico, geográfico, pero a veces he tenido mis momentos de rechazo, sobre todo a las ideologías de muchas personas. En Santiago de Cuba a veces las personas, uno las escribía como que eran demasiado pegadas al gobierno, pegadas a la ideología del gobierno, y yo no quería tener nada que ver con nada de eso. Y entonces, sí, desarrollé como un poco de aversión a la ciudad y de hecho, yo borré muchas cosas de mi mente que hoy día cuando me reúno con algunos santiagueros, me dicen, pero ¿tú no te acuerdas de esto? No te acuerdas. No, no me acuerdo. Sí.
Sí, es lamentable, pero es así, lamentablemente. Recién has sido seleccionado a una beca muy importante. Coméntanos un poquito sobre la beca y lo que representa para ti.
Bueno, la beca en realidad fue una sorpresa porque apliqué, pero no tenía ninguna esperanza de ganarme porque yo dije, bueno, van a aplicar mucha gente y aquí hay gente que son mucho más importantes que yo. Y cuando me comunicaron que había sido el que se la habían otorgado, para mí fue una felicidad porque esa beca me dio entrada a un evento muy importante que estuvo pasando en la ciudad hasta el lunes, que hicimos la presentación final con una curadora y crítica muy importante de Japón, de quien yo sabía, conocía su trabajo, pero no, nunca la había conocido en persona y pasé 10 días maravillosos aprendiendo con ella a hacer fotolibros, a hacer libros de autor de fotografía que hoy día en el ambiente fotográfico se han convertido en piezas de arte, piezas museables, piezas coleccionables y que en verdad creo que como artista ese es el legado que uno deja para generaciones posteriores. De hecho, mi libro, el primer fotolibro que he estado haciendo es sobre mi memoria soviética creciendo en Cuba, relacionada con un viaje que hice en el 2019 a Rusia por primera vez. Y todos los recuerdos buenos y malos que me vinieron a la mente al encontrarme con muchos de los elementos culturales que encontré en Moscú y en San Petersburgo. Y también pude experimentar en el caso de la comunidad gay en todo esto, que también lo plasmé en mi libro, cómo en Rusia existe todavía ese problema que tienen con la comunidad LGTB y que a pesar de que han pasado tantos años después que se cayó la Unión Soviética, todavía tienen una ideología que bueno, se resume con esto que está pasando con la guerra.
Sí, una homofobia tremenda también
Ajá.
en Rusia. Cuéntame un poquito de la caridad del cobre y qué representa en tu obra.
La caridad del cobre. Si has visto mi website, tengo un ensayo de la caridad. Creo que es muy hermoso porque, bueno, yo me crié católico y fui al cobre en retiros y convivencia. Y cada vez que iba a Santiago de Cuba, siempre iba ahí al santuario del cobre, a casa también de las hermanas de Calcuta, que ellas tienen una casa ahí en el mismo santuario. Y para mí, la caridad es, no quiero ser repetitivo, lo mismo que dicen todos, que es la madre de los cubanos y todas esas cosas. Para mí, la caridad es muy importante porque representa a María. Y para mí, María es la figura femenina en la divinidad, es súper importante. También este ensayo que hice, tuve la suerte también de pasar por Barajagua, creo que se llama, el primer santuario donde se veneró a la Virgen en Holguín, y luego lo conecté con la devoción a la Virgen de la Caridad aquí en Miami, que he estado y he documentado varias procesiones, la marítima y las celebraciones a la Virgen. Que se han hecho aquí en Miami. Y sí, la Virgen para mí, en mi obra, es muy importante porque, ya te digo, para mí María, como madre de Dios, mi madre, es extremadamente importante.
Amigos, si quieren ver, tienen chance, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, quieren ver la obra de William Riera, el fotógrafo, pueden ir a www.cubanartsmuseum.org William Riera Photography, todo una palabra, williamrierafotography.com. Se las recomiendo porque, como dije al comienzo del show, es una fotografía íntima, una fotografía que capta. Yo creo que para un artista eso es lo más importante, para el arte que provoque, ¿no? Que me provoque querer ver más. Y William, ciertamente tu arte hace eso. Y me interesa, como pregunta final, ¿cómo es que decides los sujetos que vas a fotografiar? ¿Cómo nace eso en ti?
Bueno, en realidad hoy día, ya como te dije, antes tenía una manera de hacer fotografía, yo pienso que más puramente documental, y hacía ensayos fotográficos basados en mis intereses de mis lecturas, de mis estudios. Hoy día me interesa mucho la intimidad, la poesía, y la fotografía se ha convertido en un acto de meditación. De hecho, las series que estoy haciendo en estos momentos son eso. En una de ellas no hay personas, no fotografío personas, sino estoy buscando la soledad. Estoy haciendo una serie por toda la carretera 27, que es una carretera bien desolada, bien en los pueblos que hay por ahí son un tanto, muchas veces no te encuentras ninguna persona en la calle.
No, estás fotografiando espacios y en esos espacios pero, existen sentimientos.
Exacto, espacio, pero un espacio que hablan y que no tienen que hablar explícitamente.
Pero hablan. William Riera, gracias por estar con nosotros aquí en Arcoiris. Ha sido un gran honor para nosotros. Gracias por tu participación con nosotros hoy.
Pues muchas gracias a ustedes. Estoy más que encantado de haber participado y muy agradecido por la oportunidad.
Gracias también. Saludos. Gracias, William. Gracias también a Danilo Fuentes, nuestro técnico, a Patricia Martínez, la productora, a William Riera, por supuesto, fotógrafo, artista, por estar con nosotros. Yo soy Joe Cardona. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen,